www.unlp.edu.ar y estamos en las redes sociales, en el Facebook Darás que Hablar y en el Twitter nos encontrás como @dqh1390. Ayer a la noche, hoy a la madrugada mejor dicho, en la Cámara de Diputados se logró aprobar el presupuesto 2016 y la verdad que fue un debate, como suele suceder en este tipo de sesiones, un debate largo. Es uno de los proyectos más importantes, se lo llama la ley de leyes siempre. ¿Por qué? Porque en un presupuesto, y sobre todo de cara a que dentro de muy poquito vamos a estar en elecciones, en ese presupuesto se diseñan cuáles van a ser los recursos y los gastos que van a tener los gobiernos, las administraciones de cara al año que viene. Tenemos en línea al diputado nacional del Frente para la Victoria, Germán Aboscan. Muy buenas noches, diputado, ¿cómo estás?
Buenas tardes a toda la audiencia de la Casa Media.
¿A qué hora terminó la sesión?
Y ayer terminamos después de las 5 de la mañana. Sí. Esta mañana
a las 5 de la mañana. Suelen ser así, ¿no? Las sesiones en las que hay, bueno, no solo justamente uno de los proyectos más importantes, diríamos, pero sí que delinean cuáles van a ser los gastos, las inversiones, los recursos con los que se va a contar o los que va a contar un gobierno nacional en una gestión, ¿no? Pero suelen ser así, siempre largos estos.
Son largas por la misma naturaleza del. Pero ayer teníamos también en el orden del día la prórroga de la ley de emergencia económica, la prórroga de los impuestos al cheque y los fondos especiales. Teníamos también el régimen especial de jubilación de Malvinas, el régimen laboral y previsional para los. La imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual cuando se cometen contra menores de edad, bueno, como para tener idea, si hubiéramos respetado el reglamento con todo eso, hubiéramos estado alrededor de 54 horas
debatiendo,
o sea que todavía estaríamos en el reglamento.
Claro.
Lo que digo es que a veces si hay algo que está mal o es el tema, ¿verdad? Para 54 horas quizás tengamos que cambiar el reglamento. Por suerte se logró en algún momento de la noche llegar a algún acuerdo mínimo y pudimos completar la tarea alrededor de la mañana. También se trató la creación del Ente Nacional del Deporte y una nueva ley nacional de deportes para dar tanto el deporte de base como el deporte de alta competencia en todo el territorio nacional. Así que fueron muchos temas.
Demasiados.
Con respecto al presupuesto, que es referencia al principio, creo que parte de dos supuestos distintos, el oficialismo tratando de dejar preparado un presupuesto, dejar aprobado un presupuesto para que el próximo gobierno tenga cómo arrancar sin tener que tenga cómo arrancar con la legislación cubierta y por un camino ya comprobado, digamos, que enfrentar la difícil coyuntura externa que estamos viviendo con la caída del precio internacional de los commodities y el aumento de lo que son materias elaboradas, lo cual nos genera la disminución de nuestros precios sin alterar los preceptos que se tenía en la gestión tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández, que es los fondos derivados o destinados a la acción social.
Ahora, el presupuesto se aprobó por 137 votos a favor y 80 votos en contra, ¿no? Y parte de la oposición dijo que además es una práctica que ya quizás, a ver, todos estos proyectos que fueron ayer tratados en la sesión vienen con un acuerdo previo. A ver, se ha construido en el imaginario o la oposición siempre da a entender que es el Congreso un levantamanos, ¿no? Y que no se debate nada. Y vamos a comentarle a los oyentes que eso no es así, que siempre estos proyectos fueron tratados en comisiones, donde cada uno de los diputados de todas las distintas bancadas van y conversan y van y plantean sus diferencias o sus acuerdos. ¿Es así?
Y es más complejo todavía, Lisa. Un presupuesto no es un proyecto común donde nos podemos poner de acuerdo con en lo formal. Tiene que ver con un programa de gobierno y un programa de priorización de acciones de gobierno. Tiene que ver con las expectativas que tiene el gobierno en cuanto a recaudación, a la evolución de la economía. Y tiene que haber un acuerdo primero entre el gobierno nacional, los actores de la economía y los gobiernos provinciales. A partir de ese primer gran encuentro que tienen con los gobiernos provinciales para definir los programas de obra y priorizar una obra por sobre la otra, se empiezan con las rondas de consulta a los bloques, después llega a la comisión, que por ahí tiene un tratamiento. Este presupuesto llega al Congreso Nacional, es muy difícil andar corriendo partidas porque tiene que tener un equilibrio. Hay que entender que si una partida se saca de la cuenta A para ponerla en la B, hay un desequilibrio. Para que alguien gane, alguien tiene que perder.
Así es.
Y nadie quiere perder una obra, nadie quiere perder un servicio. Entonces, como que es muy difícil. Uno le gustaría poder incluir todas las expectativas que tienen nosotros como diputados, nuestras comunidades. A veces es necesario priorizar en virtud del impacto que puedo tener. Y esa es la labor que tiene que articular el Ministerio de Economía, y no es nada fácil.
Claro. Bueno, este presupuesto, ¿qué podríamos destacar que planifica o presupone para el año que viene, ¿no? Para lo que va a ser el año que viene, 2016. Había estado leyendo que se habla de un crecimiento de la economía del 3%. También, obviamente, la preocupación de algunos es el tema de la inflación, ¿no? Y sobre todo también la preocupación de una porción de la población de cuánto va a estar el dólar o qué se prevé del precio del dólar. Pero si tuvieras que destacar tres o cuatro cuestiones de este presupuesto también, ¿qué es lo que va a continuar y qué es lo que se está resguardando en este presupuesto, independientemente de quién gobierne el año que viene la Argentina?
Justamente ese punto. Este es un presupuesto de intermedio, de transición entre un gobierno y el otro. Lo que un gobierno le va a tener que continuar otro, que después le introducirá su impronta, le pondrá su impronta en la medida en que tenga tiempo para saber cómo tiene las cuentas y cuáles son sus expectativas y sus ideas. Este presupuesto lo que resalta es la continuidad de una política macroeconómica en cuanto a la presión tributaria, que está alrededor del 30% del Producto Bruto Interno, similar al de los países desarrollados. Es decir, si nosotros queremos parecernos a España, Francia y Alemania, tenemos que tener una presión tributaria de este tenor, alrededor del 30 puntos del PBI. Si no, tendríamos que careceríamos de Estado, careceríamos de la posibilidad de intervenir en la economía, y nos pareceríamos más a algunos países de África que están en política y económica y social permanente que a un país más desarrollado. Es un lado. El otro es que este presupuesto preserva el funcionamiento del Estado, las prestaciones sociales, el pago de la asistencia social, la jubilación, salarios, y trata de preservar el mercado interno como dinero de la economía. Para eso mantiene un dólar que, sin producir una gran devaluación, va teniendo corrección periódica para poder estar en algún punto de equilibrio entre lo que son las importaciones y las exportaciones.
Esto te lo pregunto, ¿no?, para la economía casera, ¿no?, para la economía que tiene que pensar el hombre de la calle, el de, como dice Fernanda Vallejos, el de el hombre de carne y hueso, ¿no? Uh-huh. Y que muchas veces en estos últimos, en este último mes, en el contexto de campaña, lo que se ha escuchado siempre es la construcción del sentido común o la construcción de un discurso de la de generar temor de lo que va a venir, ¿no? Miedo de lo que puede llegar a venir, de lo que le va a pasar a la economía argentina. De hecho, hoy estaba leyendo también las exigencias o las sugerencias del Fondo Monetario Internacional para la Argentina, que quiere que la Argentina baje su gasto público, haga ajustes, etcétera, etcétera. Por eso yo te preguntaba, digo, para el hombre común, el hombre que vive, el hombre y la mujer que viven de su salario, ¿cómo va a ser ese año? ¿Cómo está pensado ese presupuesto?
Nosotros, por lo menos quienes diseñaron este presupuesto, han pensado en una continuidad de las políticas macroeconómicas del país para preservar justamente esas posibilidades de la economía real de los argentinos. A ver, porque ¿cuál es nuestra situación actual? ¿Hasta dónde hemos llegado? La recuperación de las economías centrales, en realidad de Estados Unidos, su pérdida de dependencia de sus proveedores energéticos, porque alcanzó la autonomía en cuanto a la extracción de petróleo y generación eléctrica, hace que haya producido primero una caída el precio del petróleo y del gas. Impacta directamente en los países productores, en los países de la OPEP, nuestro continente, fundamentalmente Venezuela y Ecuador. Impacta inmediatamente sobre los productos minerales. La caída del valor del cobre ha sido también estrepitosa. Hay impacto en el resto.
Y además pienso, Germán, en esto que es un presupuesto que tiene que resguardar, por ejemplo, los puestos de trabajo, que tiene que resguardar el salario, que tiene que tratar de pensar en propuestas de inversión y de contención, de inversión social, ¿no? Digo, por esto que decía los otros días también Cristina Fernández de Kirchner, que se está generando como, y alrededor de esto, había como el sentido común de decir, no, nosotros vamos a tener que tomar decisiones o vamos a tener que hacer ajustes por la herencia. Digo, por eso pensaba en lo del presupuesto, ¿no? Digo,
justamente eso igual. ¿Cuál es la situación actual y por qué algunos empiezan a hablar de herencia como para justificar una devaluación o un golpe de mercado? Que al caer el valor de los de nuestras principales exportaciones, al ponerse de nuevo en marcha una etapa de caída de los términos de intercambio, de deterioro de los términos de intercambio, es decir, que ahora necesitamos más bolsas de soja para comprar un tractor, esto dicho en grosso, con una barbaridad, un barbarismo, nuestra producción primaria pierde valor. Exportamos la misma cantidad de bienes o más, pero recibimos menos dólares. Y para mantener nuestro desarrollo industrial y comercial, necesitamos comprar en lugares de tecnología que no producimos todavía en la que sale más cara. Entonces, nuestro balance comercial empezó a disminuirse bárbaramente mucho y se aproxima al punto de equilibrio, al cero, con lo cual no quedan dólares para poder destinar a otras ramas de la economía, ya no se pago de deuda, la compra de dólares para ahorro o para dejar al exterior, lo que usted quiera. Y esto en otros momentos, ¿cómo se ha roto esta dicotomía que se nos presenta? Y la receta tradicional, la que nos pide la oposición, la que nos pide el Fondo Monetario Internacional, es devalúen y ajusten.
Claro.
Porque con la devaluación, tu producción hacia afuera va a valer más, eliminar los costos internos, y al valer la que compras, no lo vas a poder comprar, entonces rápidamente tenés un fin amplio para poder manejarse en la economía doméstica.
Claro.
¿Cuáles son los afectados? ¿Quién afectados? Fundamentalmente los que viven de un sueldo, de un ingreso
claro,
fijo,
claro.
Que son los que van a pagar ese.
Sí, a mí lo que me da más, a mí lo que me da temor, lo te digo sinceramente, ¿no? Es que hay gente, digo, y hay propuestas o hay algunos que tienen en su cabeza volver a las recetas del Fondo Monetario Internacional de los 90 y que está comprobado que nos llevaron al desastre, ¿no? Digo, porque hay el informe presentado ayer del Fondo Monetario Internacional que se llama Las Américas ajustando bajo presión, en el que recomienda a la Argentina la eliminación de las distorsiones de precio, que esto es el recorte de subsidios a la energía y el transporte, distorsiones del tipo de cambio, junto con un ajuste fiscal y una política monetaria algo más restrictiva, elevarían la confianza del sector privado e impulsarían el crecimiento a mediano plazo de la Argentina. Nos está diciendo hagan lo mismo que ya hicimos y que nos fue mal, nos fue pésimo, pero hay gente y hay propuestas que esto lo tienen en cuenta, ¿eh?
Cierto, el proyecto de presupuesto justamente pretende que la variable de ajuste no sea variable y que no tengamos un ajuste en el sentido tradicional,
claro.
Que busquemos la competitividad a través de otros renglones de la economía. Va a haber que tocar aspectos seguramente. Las economías, algunas economías del interior del país, en el caso mío, yo represento la provincia de Río Negro, y bueno, en la tele de Manzana, ligados a exportas, al mercado exportador, con la salida de los países de la red económica de los compradores, en el caso de Brasil o en el caso de Rusia, más la menor demanda china, hacen que entren en un lugar o en un momento sumamente complicado para la economía regional. También le pasa lo mismo a la olivicultura en La Rioja, a la vid como fruto de mesa en Mendoza y San Juan, o a los cítricos,
claro,
en Entre Ríos. Pero no quiere decir que una agrotación nos vaya a solucionar la vida, porque
no,
al contrario,
claro.
Lo único que va a hacer es una transferencia.
Es devaluar el salario.
Por los contadores, y el plato lo pagamos entre todos.
Germán, te consulto por otra de las leyes que nos contaste al principio, que se aprobaron ayer, la ley del deporte, y también lo que dice sobre la asignación universal por hijo en el deporte.
Sí, fue realmente un ayornamiento de la. Teníamos una ley del deporte en 74, y realmente pasaron 50 años, 40 años desde esa ley. Y era necesario ayornarla, usarla y poner en valor los éxitos del interior del país. Hasta ahora, cuando hablábamos de deporte de alta competencia o la posibilidad de acceder, aunque sea entrenamientos un poco más sofisticados, en las provincias teníamos que pensar solamente en enseñar o en lo que podía dar los gobiernos provinciales. Hoy la política deportiva se va a descentralizar y va a llegar al resto de las provincias también, lo cual genera primero una base más amplia y una mayor inclusión de los distintos sectores sociales, no solamente pensando en el deporte profesional, sino en otras modalidades que son deportes olímpicos, que siempre nos quejamos de que llegamos bastante atrás, porque no tenemos base, porque no tenemos una infraestructura necesaria. Las dos leyes, la Ley Nacional de Desarrollo Deportivo y la Ley Nacional de Deportes, van a permitir un lado del recurso humano, del atleta, una mayor disponibilidad para poder entrenar, una mayor tranquilidad y más infraestructura en todo el país.
Germán, muchísimas gracias por esta comunicación con Darás que Hablar. Vamos a seguir conversando a lo largo de este año, seguramente muchas veces, pero bueno, queríamos tener una mirada también de un diputado del sur, de un diputado no del interior de la Argentina, ¿no? Y cómo a veces un presupuesto nacional y también este tipo de leyes, como la ley de actores o la del deporte, a veces pasan también inadvertidos, pero que bueno, justamente La vedette de la sesión de anoche era el presupuesto, porque ese presupuesto diseña, presupone cómo va a ser el futuro también. Así que queríamos saber.
Y ahora, ¿cómo estamos pensando el reacomodamiento económico del país durante la
Después, en otra oportunidad, porque bueno, nos gustaría conversar con vos también sobre tecnología, sobre medios de comunicación, justamente también sobre proyectos que buscan, por ejemplo, aprobar una ley de infraestructura federal, ¿no?, en el marco de la Comisión de Comisiones e Informática de la Cámara de Diputados. Después, en otra oportunidad vamos a hablar de todo eso, del ARSAT, del ARSAT, que es tan importante y que no pudimos hablar ni una palabra de eso, ¿sí?
Buenísimo, gracias por esta oportunidad, y bueno, cuando se dispongan, estamos para seguir para continuar
con la charla.
También hace la definición de un modelo de país.
Bueno, muchísimas gracias. Era el diputado nacional Germán Aboscan, es el vicepresidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados de la Nación, y que bueno, justamente estábamos hablando porque hubo una sesión maratónica, terminó pasada a las 5 de la mañana hoy, en la que no solo se aprobó justamente el presupuesto, sino también lo de la ley de deporte, que es muy muy importante, y otros temas más, como por ejemplo la media sanción de la ley de actores. 5 minutos faltan para llegar a las 5 de la tarde. Tengo que ir a pauta publicitaria y después seguimos aquí en Darás que hablar.